UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se hacen en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. El día de hoy vamos a entrevistar a Carlos Antonino Cabrera. Buenos días, Carlos.
Muy buenos días, José Ángel.
Bueno, pues siempre empezamos, cuando es la primera vez que tenemos a un invitado en el programa, solemos ponerle un poco la sintonía, un poco más alargadita. Bueno, la verdad que no podíamos poner toda la sintonía, son 9 minutos.
Sí.
Entonces, como que no, acabaría siendo pieza musical más que otra cosa. Pero yo creo que la parte importante de esta pieza sinfónica, yo creo que con 2 minutos está
yo creo
bastante
que
bien.
Se coge la sintonía.
Efectivamente, entonces yo creo que es suficiente. Más que nada por una sencilla razón. Siempre que viene un invitado y todo lo demás, ahora ya no tanto, pero siempre había bandas de música. No, que viene no sé quién, los reyes, no sé quién, o el presidente, no sé qué. Hay una banda de música.
Sí, sí.
Que hay un evento importante, tenemos música. Uh-huh. Pues hoy es un día importante y te ponemos más alargada la sintonía.
Gracias, entonces.
Y sobre todo también por otra cuestión muy importante. Es una de las mejores barreras para romper las reticencias, ajá, los miedos y todo lo demás. Hay dos cosas básicas, la comida y la música.
Ajá.
Aquí yo todavía no tengo ningún patrocinador que nos ponga aquí un desayuno saludable.
Bueno, es cuestión de tiempo.
Pues nada, sí, yo lo suelto, ¿no? Eso es lo bueno que tenemos que trabajamos en las áreas de las ingenierías, que muchas veces dices, es que vosotros no tenéis vergüenza, vamos, no os cortáis ni un pelo.
Yo, en mi caso, no la tengo.
Entonces, ya saben, si hay alguien que quiere patrocinar desayunos saludables aquí cuando hacemos Reto en la Onda, bienvenido sea, ¿no?
Desayunos y buena música, que se puede pedir más.
Efectivamente. Y también solemos preguntar, ¿la había escuchado antes esta música?
Realmente la había escuchado, pero no sabía qué sintonía era hasta que tú me lo dijiste. ¿Por qué? Porque, a ver, tiene peso. O sea, es una sintonía que tiene mucho peso, sobre todo en México. Entonces, yo la había escuchado en alguna ocasión, sobre todo tramos de la sintonía, pero nunca había parado a la hora de referenciarla, escucharla entera o incluso escucharla detenidamente, porque como tú bien has dicho antes, no es una pieza pequeña, es una pieza que tiene varios tramos y que aparte es viva, o sea, es una sintonía bastante viva. Entonces, hasta que tú me lo dijiste, no había escuchado la sintonía entera.
Claro, se lo dije antes porque hemos, para concretar la entrevista y todo lo demás, hemos tenido. Claro, pues, si no va a parecer así como que esto ya se lo guisaron, se lo comieron. Todo lo demás, ¿no? Que conste que es la primera vez que lo conozco en persona.
Recomendación, fue una recomendación.
Efectivamente. ¿Y qué te evoca a ti esa música?
Bueno, a ver, como tú bien has dicho, yo no te conozco, pero yo tengo una relación estrecha con la música desde hace mucho tiempo. De hecho, cometo el error de tocar instrumentos, entonces para mí es más allá de lo que a lo mejor se puede escuchar a priori. Tuve la ocasión de ver, digamos, un vídeo donde aparecía casi toda la sinfónica tocando desde su casa, que encima era como más íntimo todavía. Y lo cierto es que para mí es un pasaje. Para mí es un pasaje que evoca a una victoria, ¿no? Es decir, la música poco a poco va increciendo, tiene varios tramos como más relajados, pero al final es muy viva. Entonces a mí siempre me da como viveza. Es una canción es un tema muy dinámico para mí. A mí me da como eso de que no parar, ¿no? O sea, el llegar hasta el final y de alguna forma vivos. O sea, a mí me dice eso el tema.
Efectivamente, esta es una la fuerza quizá que tenga, sobre todo en la parte del vídeo, es precisamente porque eso se ha hecho en pandemia.
Sí, sí, o sea, tenía el aspecto porque aparte es que creo que era del 2020 o cuando se hizo, entonces lo hace más cercano todavía.
Efectivamente, y además el director lo dice directamente, ¿no? ¿Quién mejor que la Orquesta Sinfónica Nacional de México toque el segundo himno nacional mexicano? O sea, hay el oficial, pero este es el segundo.
Ajá.
Es decir, esto identifica rápidamente, digamos que eso. Pero lo curioso es que muchos mexicanos no lo saben, ¿eh? Eso es lo más curioso.
Yo desde luego, para mí eso ha sido un descubrimiento nuevo, la verdad es esa.
Y efectivamente, hay una cosa que no estoy de acuerdo contigo, que has dicho, hombre, uno puede discrepar.
Sí, sí, sí.
Tengo la mala costumbre de tocar un instrumento.
Bueno,
yo no le veo el mal hábito y la mala costumbre.
Depende cómo lo toques.
Bueno, está claro, pero...
Sí, no, sí, sí.
No tienes pinta de que seas... Sí. Eso lo digo yo y te aseguro que tú serás el primero que dice, ni se te ocurra volver a tocar. Que ya me lo hicieron en cuando estaba en sexto de GB, bueno, que me dijeron, no.
Por ahí no.
Lo tuyo no es la música. Pero sí que hay una muy buena relación en lo que es el doctorado y la música. Por una sencilla razón, ¿no? Tú, si yo te digo eso, ¿tú qué opinarías?
Sí. A ver, me lo tendrías que explicar más, porque la música va conmigo siempre. Entonces, para mí casi siempre todo guarda relación con. Es así, pero para mí sí lo es. O sea, desde que tengo así más o menos un poco de uso de razón, la música me acompaña y es eso que te quita el foco de muchas cosas más. Por eso te digo que a veces dices, bien o mal, pero la música siempre va conmigo. Y al final me ha ayudado a llegar o incluso a lo mejor a llegar más tarde, porque quieras que no, embeleza. Entonces, te deja, o sea, digamos que... hay que... los tiempos hay que medirlos.
Es que por ahí van los tiros.
Ajá.
Es que por ahí van los tiros. Justamente, si hay algo organizado, es la música.
Sí, son puras matemáticas.
Efectivamente. Y entonces, os ayuda a tener la mente organizada de una forma y en la optimización.
Ajá.
Cosa que en el doctorado hace falta.
Ni que lo digas.
Entonces van por ahí los tiros, es decir, es que además por aquí han pasado maestros de tuba, trompeta, flauta travesera, ¿y tú qué?
Bueno, a ver...
Ya puestos, vamos a preguntarle, ¿no? Si no lo permites, ¿eh?
Toco, o sea, realmente lo que es tocar, toco siempre de oído, nunca he ido a un conservatorio o una clase... toco la guitarra y maltrato el resto de instrumentos. Es decir, toco el piano, el bajo, la guitarra y encima cometo el error de grabar las vocales. Por eso digo que no significa que lo haga bien, pero el talento es el que empuja. Entonces, muchas veces todo lo que se hace con corazón y se hace con la mejor de las intenciones. Así que instrumento, la guitarra, pero no tengo miedo al resto.
Eso, de cierta forma, también, ¿tú le tenías miedo al doctorado?
La verdad es que no.
O bueno, ¿te imponía hacia el inicio?
Sí que es cierto que es una aventura que al principio es una gran desconocida, porque de alguna forma vienes de hacer tramos medidos de estudio, donde tienes más o menos determinados y delimitados los tiempos. Y en este caso el doctorado yo creo que depende de varias cosas que al final lo hacen como un poco incierto, sobre todo los tiempos. Y en gran medida dependen de ti. Más aparte el resto, que son los condicionantes o de alguna forma todo lo que hay que cumplir para hacerlo. Entonces, es una tarea que a veces hay que tener ese orden que tú dices.
Fíjate, se me está ocurriendo aquí algo peregrino, igual digo una barbaridad, ¿no? En esta etapa que estás en el doctorado, ¿qué estás? ¿En un alegro vivace? No me sé yo mucho, porque yo de música no lo sé, pero si no, esto que te di, que tiene... esto lo tocas de esta forma, esto lo tienes que tocar así.
No, a ver, por aterrizar un poco el tema, o sea, es decir, el doctorado ahora mismo es la primera entrevista, pero tengo que decirte que estamos en la fase final del doctorado, ¿vale? Ha sido como, a la italiana sería una rabiata, sería como, realmente el doctorado en mi caso fue una elección propia, no, ni siquiera es una necesidad, como, sabes que hay gente que a lo mejor su carrera profesional o su carrera de estudiante le va abocando a un doctorado. En mi caso es una elección personal donde incluso el proyecto que empuja el doctorado es un proyecto privado. Entonces, claro, los tiempos son distintos. O sea, nosotros vamos empujados a lo que el proyecto privado necesita y no muchas veces al departamento de investigación de la universidad, que tiene unos tiempos o tiene de alguna forma unos objetivos. Por eso nosotros, de alguna forma en el doctorado, ha sido como rock and roll.
Ha sido. Esta es la primera entrevista que vamos, que la música va metida por todos lados.
Hay un punto donde realmente el tiempo lo ha marcado el proyecto y nosotros lo que hemos tenido que hacer ha sido apretar los dientes y cumplir de forma eficiente.
Es que yo creo que ese es otra de las facetas. Uh-huh. Es decir, una cosa es la investigación, digamos, convencional, ajá, la cual efectivamente nosotros llevamos un tiempo para decir alguna cosa, lo haces 2, 3, 4 veces para que realmente lo que tú vas a transcribir en un artículo científico, uh-huh, o la forma de comunicarlo, tienes que estar muy seguro de lo que estás diciendo.
Sí.
Ahora, los tiempos de la empresa eran para ayer, no para mañana, para eso hacerlo es de una forma simbólica. Uh-huh. ¿Por qué? Porque están invirtiendo el dinero, obviamente el otro también, pero lo invierte el Estado y la concepción es distinta, ¿no? Y que es que no me ha salido el experimento, a mí que me cuentas, ¿no? Sí, prácticamente.
Sí, sí, sí. De hecho, nosotros el doctorado tuvo, digamos, dos fases. La primera fase fue precisamente eso que has dicho. Se desarrolló una línea de investigación donde al final se llevó a la conclusión de que no era lo que se buscaba. Entonces el doctorado realmente viró hacia otro sitio. Así que eso nosotros hemos pasado por ahí.
Pero fíjate, ahí hay una cosa que yo creo que es una cuestión cultural, ¿no? Es decir, tú has empezado y has llegado diciendo aquí no llego. Uh-huh. O sea, por aquí ya no puedo seguir. Uh-huh. seguramente porque faltarán herramientas, porque faltarán un montón de cosas, etcétera, porque hay muchas líneas que llegaron un momento y se pararon, pero luego con el tiempo se han reabierto y han empujado muchísimo más porque faltaba una herramienta, un control, un sensor, un no sé qué, tal, y a partir de ahí se rompe la barrera y empieza otra vez a estudiar y tal. Y dice, pues si eso no estaba cerrado, no, pero ahora es esto.
Efectivamente.
Fíjate, yo también esto es con el paso del tiempo y todo lo demás. Es tan bueno decir que no como decir que sí.
Yo, bueno.
O sea, que no sale.
Sí, no, no, pero que es que hay que saber
ayuda,
decir que no.
Efectivamente, pero es que a alguien le puede ayudar mucho.
Sí, 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 sí.
Encontrarse, y eso no es habitual. Nadie, y mucho menos en España, va a decir que no le ha salido la investigación.
En nuestro caso, se hizo, se llegó a la conclusión, de hecho, el primer tramo del doctorado, como yo lo llamo, se llegó a proponer, o sea, se hizo el póster, se llegó a proponer en congreso, o sea, la línea de investigación fue concluyentemente como que no era el resultado esperado. Entonces, había dos opciones, una, o dejarlo ahí y de alguna forma llegar a una conclusión de no viabilidad, o coger un poquito más de aire y hacerlo más grande, y es lo que hemos hecho. Coger una vía distinta, apoyándonos en el primer tránsito, y ya digo que estamos en fase final ahora mismo.
Pues eso está muy bien. Pues por eso te andamos ahí persiguiendo, ¿no? pero sí, efectivamente, no siempre sale. Y eso, fíjate, tiene doble mérito desde el punto de vista que sí es de un proyecto empresarial, digamos, en el cual estás trabajando para una industria. Bueno, el doctorado trabaja para una industria, o estás desarrollando la investigación. Es que es muy difícil decirle a la empresa, pues va a ser que no.
Es que a ver si a lo mejor tú, que tienes más experiencia, a ver si yo lo enfoco bien o no. Yo muchas veces la gente, cuando me pregunta, bueno, el doctorado, yo veo que hay dos caminos. Uno sería un proyecto de investigación de la universidad donde tú te incorporas, es decir, la universidad te propone un proyecto donde ya se está navegando en él y tú eres una parte que se incorpora, que ahí es donde sí que tienes que tener de alguna forma atención a los tiempos, la propuesta de, en este caso, el catedrático o el director del proyecto, donde tú ahí vas ya metido a una carrera, digamos, universitaria, o en este caso es una investigación propia, donde nosotros lo que hacemos es utilizar a la universidad como un elemento de viabilidad, de experiencia y de aval, porque la universidad llega a un momento en que el sello de la universidad, por ejemplo, como la nuestra, es un sello que de alguna forma te está justificando que el proyecto tiene una solidez científica y que se ha trabajado a nivel de laboratorio en él. Pero claro, los tiempos son muy distintos. La exigencia es distinta. Ya no por la dotación económica, sino por los tiempos del mercado. Es decir, muchas veces, si el producto se investiga con una intentando llegar, es decir, hay un punto que el mercado te lo está pidiendo, y si llegas tarde, al final el producto ya no sirve. Entonces, muchas veces eso es lo que está condicionando la velocidad, la dinámica del proceso del doctorado.
Efectivamente. Hacerlo con tiempos universitarios, cuando llega, ya pasó.
Y efectivamente, también otra cosa son los recursos económicos de becas. Es decir, tú, si entras en la universidad, puedes tener acceso a que el departamento te incorpore y tú tienes un apoyo, pero en mi caso no. O sea, en mi caso, la empresa o la investigación, al ser privada, apoya el proyecto y tú estás si quieres. Es decir, no hay una motivación para que estés más de lo que tienes que estar.
Efectivamente. Eso fíjate, con todo lo que estás diciendo, tú eres el candidato ideal de lo que es la mención doctorado industrial.
Bueno, creo que...
un tema tabú.
Sí, yo ya digo que no he escuchado nada. es decir, ahora mismo nosotros, es que claro, si tú, por ejemplo, lees el título del doctorado, es como, parece no atractivo, pero si te lo desarrollo te va a gustar más todavía.
Es que hay que saberlo vender.
No, pero porque yo creo que es ese tipo de doctorado de investigación donde todo el mundo es capaz de saber de lo que se está hablando. O sea, es que muchas veces que...
Es que eso es complicado, ¿eh?
Claro, cuando tú coges un doctorado de investigación, hay mil casos, áreas donde al final cada uno toca la suya. En este caso, siendo un área de industrial o constructiva, todo el mundo sabe de lo que más o menos se habla. Entonces, es interesante.
Muy bien, pues sí. Escucha, es la primera entrevista así, digamos, que hablamos realmente de lo que ocurre, ¿no? La mayoría de la gente no se atreve porque qué dirá mi director, qué dirá no sé qué dirá no sé cuánto. Pero bueno, tú aquí al pan pan y al vino vino, o sea...
A ver, es que en mi caso mi cordón umbilical con la universidad es sólido, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, para mí mi director de proyecto es un profesor titulado de la universidad, que para mí es más que un profesor, es un amigo, entonces formamos parte de. Entonces hablo en boca de que todo lo que estoy diciendo es sólido y no...
No, si yo no lo dudo en lo más mínimo, ¿eh?
No, pero que no voy por libre, quiero decir que me siento como uno más del equipo, o sea que...
Eso es importante, sí. Porque de todas maneras el guerrero solitario que mucha gente se cree que es en el doctorado está muy equivocado. Es un equipo, y mucho más ahora en los entornos en los que nos encontramos, que son equipos de investigación multidisciplinares y que además tienen que estar muy bien interconectados. Ya, por eso digo, el guerrero solitario, ni el llanero solitario con Kinosabe y el toro, eso ya ni esos existen, ¿no? O sea, hay alguno por ahí, pero que no, ahora no puede ser así.
A ver, yo la única salvación que le daría a un águila solitario sería si es un doctorado bibliográfico. Si lo que tienes que hacer es recabar información, ahí puede ser que a lo mejor tú mismo puedas tirar. Pero en la investigación, estar solo es no estar.
Sí, efectivamente. Pero de todas maneras, en las áreas científico-tecnológicas o ingenieriles, doctorados bibliográficos...
No, pero bueno, yo te he puesto, he intentado salvar algún águila.
Exactamente, pero bueno, que no es lo habitual. Quizá en otras áreas, uh-huh. Puede ser que sí, pero la ¿cómo se llama? En nuestras áreas, uh-huh. Un doctorado bibliográfico creo que no tiene ni cabida siquiera, ¿no? Uh-huh. A lo mejor en historia de la medicina o puede alguna ser. Cosa así, pues tal. Le mandamos un saludo aquí a Enrique Perdiguero, que es el responsable de esa área, ¿no? Igual luego me llama y me dice...
Tuve la ocasión de que me dio un taller, o sea, me dio el taller del doctorado él.
Sí, una de las piezas clave que tiene esta universidad, ¿eh? O sea que por eso digo que le mandamos un saludo. Luego ya me llamará me diciendo, ¿cómo dice eso? No sé. No, es muy profesional y excelente, ¿no? Bueno, Carlos, hemos estado aquí hablando, divagando y no sé qué, medio intuimos que tiene que ver algo con la construcción. ¿Tu tesis doctoral de qué va? Bueno, ¿qué estás investigando?
A ver, nosotros...
Sí, se puede saber.
Se trata simplemente de lo que es el método constructivo de... ladrillos de yeso aplicando un método de vibrocompresión. Esto parece como feo al principio, sí. Muy feo, pero se trata de lo siguiente. El resumen es, el yeso, sulfato cálcico, es un producto que lleva con nosotros una eternidad.
Toda la vida.
De hecho, es un proyecto no modificado. Es decir, tú puedes sustraer ese sulfato cálcico, ese yeso, directamente... tal y como viene. ¿Qué pasa? Que hasta la fecha todo lo que se ha evolucionado en yeso, que se puede ver en cualquier tipo de construcción, siempre se han puesto como pequeñas tabiquerías, pequeñas cosas, porque al final el yeso no era capaz de mantenerse sólido, ni siquiera de dar una forma complicada. ¿Por qué? Porque rompía. Y siempre se han intentado desarrollar tiempos por colada. Es decir, cuando tú coges un material sólido y lo lidificas, hay un punto que tú vas de alguna forma colándolo y vas dándole una forma. Esto lo que hacía era que el yeso al final fuera un elemento, digamos, ornamental. ¿Qué pasa? Que nosotros aquí hemos sumado varias cosas que al final han hecho que ese elemento sea moldeable. Y al final el doctorado realmente lo que está desarrollando es un método. O sea, se está llegando a dar o poner en la mesa un nuevo método de trabajo. ¿Qué pasa? Nosotros al final lo que hemos hecho ha sido apoyarnos en una patente hecha por la universidad de un, digamos, lo que estamos haciendo es aditivar ese yeso para poderle darle un retardo a la hora de solidificarse, y lo que hacemos es, el método es una vibrocompresión, es coger el yeso, hacerlo bolitas pequeñitas, y al final tú vas de alguna forma haciendo que por vibración empiece a solidificarse y lo prensas. ¿Qué pasa con eso? Que nosotros al final hemos conseguido hacer piezas sólidas hasta el punto de compararlas con elementos constructivos de primer orden. Con
mucho más barato, aparte.
Claro, con las ventajas de que nosotros hacemos, por resumirte en un minuto, un 360. Es decir, nosotros el yeso se extrae y no hay ninguna, digamos, no se tiene que hacer nada más que a la materia prima trabajarla. Incluso si tú lo haces a comparación de cualquier tipo de ladrillo de este tipo, tú lo has dicho sin querer, es mucho más barato y es mucho más eficiente a la hora de condicionar, por ejemplo, un ladrillo de arcilla. Entonces, todo el doctorado va en base a ese tipo de elementos. ¿Cuál sería la competencia directa del producto? Paredes internas, pladur.
Sí.
Estaba pensando
en eso precisamente.
Esa es, digamos, la primera o la, digamos, la batalla maestra. ¿Por qué? Porque tenemos un producto que al final tiene muchas propiedades más positivas, se defiende mucho mejor y realmente es más económico. La barrera de entrada, pues que el pladur tiene una solidez en el mercado tremenda. Entonces, hay productos secundarios, pequeños productos que se están elaborando. Entonces, el doctorado es eso, o sea, viene, es un poco ese ecosistema.
Muy bien. Además, efectivamente, eres buen vendedor, Carlos. ¿Eh? O sea, que has vendido muy bien tu tesis doctoral, la has explicado muy bien. Es decir, que ya no, te iba a decir cómo venderías tu tesis doctoral, pero vamos, que la has vendido, vamos, perfecto. Y sobre todo de gran futuro, cara a las cuestiones medioambientales, hacer un ladrillo energéticamente carísimo.
Claro, es que pues, no hemos ahondado más en detalle, pero lo cierto es eso. Es decir, estamos hablando de que lo que se hace es extraer el producto, el método mecánico, al final es un método que está incluido en la industria, y realmente es un 360, no hay una huella de carbono, digamos así. O sea, es una industria sana.
Pues ya tenemos el S. Nos hemos quedado aquí a medias. Te voy a invitar a otra entrevista, si aceptas. Y,
a tu lado,
vamos,
siempre.
Que va a ser rapidísimo. Vamos, y además ameno, que esa es una de las cuestiones sí, importantes, ¿no? Así que, Carlos, muchas gracias.
Ha sido un placer estar con vosotros.
Y a nuestro oriolano estrella aquí de Radio MH, Antonio, que está en controles técnicos, también muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por su atención. Se despide José Ángel Pérez. Hasta la próxima emisión de Retos en las Ondas. Buenos días. Thank you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.